Bienvenidos a Caminando por la Ciencia, un programa en el que nuestros invitados nos relatan cómo encontraron su camino por la ciencia más allá del mundo académico. En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con la doctora María Pilar de Castro. Pilar es actualmente directora técnica en Proteos Biotech y, como todos nuestros invitados, ha recorrido un largo camino por el mundo de la ciencia y de la investigación durante su carrera profesional. Pilar, es un placer tenerte hoy con nosotros.
Hola, buenos días, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme.
Pilar, ¿nos puedes contar cuál fue tu inicio en la investigación? ¿Qué es lo que despertó en ti el gusanillo de la ciencia?
Sí, bueno, pues yo estudié biología, la carrera de biología en la Universidad de Jaén, y la verdad es que no era una carrera al inicio que me llamara, pero no sé por qué, la verdad, al final terminé estudiando biología. Era algo que me gustaba la rama de la ciencia y tal. Y bueno, al final me metí en biología y el primer año no me gustó nada y quería abandonar, pero aguanté un segundo y descubrí toda la parte de la genética, ingeniería genética. Y eso que me encantaba, se me daba bien, y a partir de ahí empecé a interesarme por entrar en algún departamento, por ver cómo podía conocer un poco más. Y bueno, a partir de ahí, hablando con profesores, pues sí que empecé a hacer unas prácticas muy, bueno, pues a estar allí, ¿no? Y a estar con ellos y empezar a hacer cositas en el laboratorio.
Uh-huh. Y de hecho, hiciste la tesis allí en la Universidad de Jaén, ¿verdad?
Sí, después de eso, bueno, pues durante la carrera hubo una serie de ayudas que pude hacer. Hice, bueno, ahora se llama máster, pero antes era como una especie de no me acuerdo cómo se llamaba, de especialización, ¿no? Y después, cuando terminé la carrera, pues quise pedir una beca. Esto fue un camino bastante largo y tedioso. Yo estuve 2 años y medio. Pues trabajando como si tuviera una beca, pero por amor al arte, hasta que al final estaba a punto de desistir, porque sí, bueno, pues al final 2 años y medio ya es un tiempo, y al final una de las becas por la Junta de Andalucía me la dieron, y ahí me había salido trabajo en Roche, pero pues estaba ahí y dije, mira, ya que llevamos tanto tiempo intentándolo, pues una pena ahora desistir. Así que al final cogí la beca y hice el doctorado.
¿Y en tu caso esa beca la conseguiste porque tenías ya experiencia investigadora? Porque
no, fueron unas becas que sacaron la Junta de Andalucía, eran unas becas propias, es decir, que lo iban por currículum. Y bueno, pues al final no eran relacionadas con proyectos ni nada de eso, eran por currículum y bueno, fue por ahí.
Oye, ¿y de qué trataba tu tesis?
Pues mi tesis trataba sobre, no me acuerdo ahora del título, pero era sobre el desarrollo, la evolución de los canales sodio-potasio durante la evolución cardíaca. Entonces era un modelo que veía cómo se producían arritmias cardíacas por mutaciones puntuales en estos canales y por señalización, ¿no? Es decir, por disfunción de estos canales, y cómo afectaba a una cadena de señalización. Y era durante todo el desarrollo embrionario. Yo trabajaba con embriones de ratones de estadio 8 días, separando atrios de ventrículo, el atrio derecho, el atrio izquierdo y tal, hasta el nacimiento, y después modelo adulto, y al final con un modelo pudimos hacer incluso un modelo en humanos, de corazón humano, que estaba con arritmias cardíacas.
Oye, ¿qué echas de menos de aquella época de tesis?
Pues si te digo la verdad, de aquella época de tesis, como la tesis en sí, no echo de menos. Bueno, no, yo creo que no todo tiempo pasado fue mejor. Yo no echo de menos. Bueno, pues puede echar de menos a lo mejor la situación que tenía en ese momento de que no tenías carga, de que tenías otra situación más libre, pero en realidad de trabajo a nivel profesional no echo de menos nada.
Muy bien. Pilar, ¿qué hizo entonces que comenzaras a plantearte la posibilidad de seguir la carrera profesional fuera del ámbito académico?
Bueno, pues la verdad es que durante la tesis, que son 4 años, ¿no? 4 años más los que llevas de bagaje mientras que estás intentando una beca, son años que son muy duros, ¿no? Y yo creo que un poco a partir del segundo año de tener la beca, yo fui más consciente, se me pasó ese enamoramiento que yo tenía de la ciencia, ¿no? Y fui más consciente de un poco el sistema, ¿no? Para mí era un poco un sistema perverso, en el que no todo contaba por mérito propio, en el que había veces que no dependía de lo bien que tú lo hicieras, en el que las cosas no se podían hacer como tú querías. Y muchas veces, creo que desde mi punto de vista, y como yo lo viví, hay un maltrato al becario. Entonces eso hizo que me planteara que yo no quería depender de que una persona me diera una oportunidad o de tener que hacer 20 cosas para al final a lo mejor lograr una plaza. Me di cuenta de que yo, por mi forma de ser posiblemente, yo no podía estar a expensas de que alguien decidiera qué hacer con mi futuro. Entonces, bueno, pues ahí empezó, ¿no? Un poco, pues empieza a tener un malestar, a no saber qué hacer, a cómo salir. Y yo creo que ahí empieza a generarse pues otras opciones y otras opciones. Efectivamente, pues podía ser o irte a otro centro y seguir investigando, pero no sería de lo mismo, o buscar la empresa privada, porque era algo que tampoco conocía, ¿no? O sea, sabía que eso no me estaba gustando, pero no conocía cómo se trabajaba en la empresa privada, entonces pues podía ser otra experiencia.
Pilar, yo creo que muchas veces desde el mundo académico, y sobre todo la gente más joven, ve el mundo de la empresa como algo muy muy lejano, muy difícil, ¿no? Como que con mucho sacrificio, que no, como para ganar dinero, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo uno comienza a tener contacto con la realidad, con lo que es trabajar o tener una empresa de corte tecnológico?
Bueno, a ver, efectivamente, por ejemplo, nosotros contratamos mucho y contratamos doctores, estamos en la incubadora donde tenemos al lado el Parque Científico y Tecnológico, la Facultad de Farmacia, la Facultad de Medicina, es decir, tenemos bastante contacto con la universidad, y sí que veo que hay ese resquemor o ese pensamiento negativo, ¿no? La empresa está para ganar dinero, sí. Efectivamente. Una empresa no es una ONG, es una fundación. La empresa está para ganar dinero, al igual que las personas que trabajan en la empresa, al igual que las personas que trabajan en una facultad están allí cobrando un sueldo y ganando un dinero y haciendo unos tramos por antigüedad y tal, ¿no? Sí. Es decir, al final, aquí todo el mundo trabaja y queremos tener calidad de vida. Eso no es nada negativo desde mi punto de vista. Se trabaja de manera diferente, pero mucho más duro, según mi experiencia, para mí es mucho más duro a nivel psicológico, por ejemplo, y a nivel de trabajo real, trabajar en una universidad. Porque hay muchas veces que ese trabajo no tiene un fin, no se materializa en nada. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo terminé mi tesis, todo ese trabajo que había hecho se quedó ahí, no se trabajó posteriormente con hospitales y tal, y se trabaja mucho sin un mérito, es decir, nadie te reconoce todos los esfuerzos personales, profesionales, de cómo estás aprendiendo y tal, que estás reconociendo. Hay como, pues, eres becario, pues eso, yo creo que no, creo que las personas necesitan que se les reconozca el esfuerzo y el valor y ese crecimiento que están haciendo, cosa que en la empresa se reconoce no solamente a nivel económico, también se reconoce efectivamente a nivel de reconocimiento profesional y personal. Vale. Creo que es algo que en la universidad no se hace. O pocas veces se hace, ¿no?
Pilar, háblanos entonces de ese momento en el que pasaste de darle vueltas al tema al momento de la acción, en el que dijiste, venga, dejo de hacer esto y me dedico a otra cosa.
Bueno, pues yo cuando terminé la tesis, que no fue fácil terminar mi tesis, ¿no? Porque al final pues siempre se te va como alargando. A mí hubo, aquí te soy sincera, hubo como un clic que dije, ¿cómo? ¿No? Y me enfadé, ¿no? A mí, yo quería en una empresa, bueno, yo estaba hablando con mi director de tesis, estaba diciendo que estaba viendo otras opciones y tal, y me dijo, mira, ¿qué te crees? Que tú de aquí, que estás haciendo una tesis, te vaya a la empresa, ¿quién te va a querer a ti? ¿Por tu cara bonita? Y dije, hombre, no, por mi cara bonita, no, me querrán por todo lo que estoy aprendiendo aquí. Y eso fue algo que dije, no, pues ahora sí que no. Claro. Ahora sí que sí. Entonces se me terminó la beca, Uh-huh. Y bueno, pues las opciones que tenía, dije, bueno, pues me voy a centrar en buscar trabajo en la empresa privada. Y me puse a echar currículum, pues me metí... Antes de eso estaba un poco perdida. Antes de eso fui a hablar con diferentes asociaciones, con gente de empleo que te ayuda, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que cuando somos tan especializados y vamos a un grado, ¿no?, a un doctorado, la ayuda que hay a nivel estatal es una ayuda muy básica, que no es la ayuda que a lo mejor el doctor con esa especialización necesita, porque ni siquiera las personas que están allí entienden cuál es tu expertise y cuál es tu ¿no?, en qué te puedes enfocar. Entonces, para mí eso fue peor casi, y dirigirme a eso, porque terminé como en, ¿no? Yo de hecho decía, pero ¿quién me va a querer contratar a mí viniendo de una universidad de una tesis, trabajando en un gen? ¿Quién va a querer...? No, y la verdad es que fue un momento bastante duro. Al final dije, mira, yo me voy a poner a hacer currículum en la empresa privada, uh-huh, y ya está. Y me puse a hacer currículum y hice una búsqueda. Y yo estuve 2 meses y medio sin parar, moviéndome por toda España. Pues uh-huh. Cogí aviones, me iba a Bilbao, tuve una entrevista Progenica, en Sevilla, en tal. Me iba a un montón de empresas donde me llamaban, uh-huh, y hacía entrevista. Y fíjate, con la... ya estábamos ahí... La crisis estaba ahí ya amenazando, ¿eh? Uh-huh. Y con la sorpresa que de repente, pues yo hacía entrevistas y tal, y de la mayoría me llamaban. Uh-huh. O para una segunda entrevista, o para, oye, pues, bueno, pues al final cuando yo, antes de entrar en Surco, en el mismo momento, ¿no? Pues tenía trabajo en 3.
Vaya.
Entonces, bueno, si no lo intentas, nunca sabes cómo puede, qué puede ocurrir, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿y cómo llegaste a contactar con esas empresas? ¿Con buscadores genéricos de trabajo?
Sí, bueno, a ver, buscadores genéricos de trabajo, por un lado, pero eso la verdad es que, pues hay veces que sí, pero son mucho más... Te quiero decir, al final nuestra profesión tiene un problema y es que es muy especializada, ¿no? Entonces, si te vas a InfoJobs, a yo qué sé, no sé, un montón que hay, pues hay veces que te encuentras un tipo de trabajo que en realidad no es, o la empresa a lo mejor no demanda ahí. Me fui también al INE, por supuesto ahí me dijeron, pues aquí la verdad es que no sabemos muy bien qué vas a hacer aquí. Y luego pues me puse a echar currículum directamente. A empresas, ¿no? Yo, o sea, pues yo contactaba con las empresas y hacía, pues dependiendo de la empresa, pues yo decía, me enfocaba en, veía cómo era la empresa, qué es lo que podían demandar y echaba mi currículum, me ofrecía, ¿no? Uh-huh. Para trabajar allí. Y luego, pues a través también de páginas de Madrid, ¿no? Páginas de comunidades de Madrid, de Andalucía, de tal, donde puedes ver otro tipo de páginas, ¿no? Que no solamente las páginas de trabajo normales, uh-huh, sino metiéndote en comunidades, que es lo que pides, porque hay muchas veces las empresas también van allí, ¿no?, a demandar lo que necesitan.
Bueno. Pilar, ¿y en esos momentos de transición que son tan difíciles, hubo alguien que te ayudara o alguna institución, algún grupo que te aconsejara o te guiara?
Pues mira, la verdad es que no. La verdad es que no. Yo lo que pasa es que sí que algo que me abrió mucho la mente en Andalucía... se hicieron una jornada para doctores que salían, que terminaban, uh-huh, y te seleccionaban, ¿no?
Sí.
Entonces, éramos doctores de toda Andalucía que íbamos allí a una jornada y entonces venía mucha gente de empresa, gente que trabajaba en universidades haciendo currículum y tal.
Vale.
Y un poco te daban unas nociones, hacía diferentes talleres, pues teníamos que crear un producto y, uh-huh, en fin, concursábamos. Fue muy interesante. Creo que eso fue una de las cosas más enriquecedoras. Y que en ese momento, creo que fue el momento justo en que yo pude ir, uh-huh, y me ayudaron a entender que el currículum tenía que ser un currículum diferente, que efectivamente tenías que poner en valor lo que había hecho, el cómo llamar a las cosas que había hecho. Es decir, tú haces muchas técnicas y eso muchas veces cuando lo plasmas en un currículum, la persona que está allí no sabe ni siquiera. Entonces tienes que poner en valor qué has hecho, si has dirigido a gente, aunque sean becarios, si has sido autosuficiente, sí, si has tenido la capacidad de trabajar por tu cuenta, de dirigir un equipo, de diferentes habilidades y capacidades que desarrollas. Y eso, por ejemplo, creo que sí que me ayudó a hacer un currículum mucho más enfocado por empresa,
vale,
y no el currículum académico de 80 folios, que la verdad es que es muy difícil en una empresa de porque... Y eso, por ejemplo, sí me ayudó. Aparte de otros grupos y tal, esa experiencia, aparte de otros grupos, creo que no. Porque creo, en mi momento, en mi época, creo que no había mucho así donde agarrarte para...
Bueno, y llega el año 2010 y comienzas a trabajar como responsable del laboratorio de I+D en Zurco Research. Cuéntanos qué fue lo que más te chocó al pasar de un ambiente académico a una empresa. ¿Qué es lo que te costó trabajo desde el principio?
Pues, a ver, yo entré en Zurco Research, que era una empresa de consultoría, y en ese momento iniciaba con proyectos europeos propios, donde era desarrollador de tecnología. Y había una tecnología que en un proyecto europeo ya estaba desarrollada, que era lo que yo venía a desarrollar y a montar un laboratorio. Entonces, esa investigación dirigida y en tiempo fue lo primero que a mí me impactó, ¿no? Es decir, yo tenía que desarrollar una enzima recombinante, tenía que ver qué enzima seleccionaba para degradación de residuos cárnicos, que era en el momento el proyecto, desarrollar esa enzima desde el principio, desde la búsqueda hasta la sobreexpresión, y yo no había sobreexpresado en mi vida una proteína, y mucho menos había hecho cosas enzimáticas ni nada de eso. Y tenía un tiempo muy limitado porque el proyecto empezaba, y eso es algo que ya se suponía que estaba hecho. Entonces, eso, esa presión de trabajar en ciencia, ¿no? Pero tú vas y dices, espérate, si esto es ciencia, ¿la ciencia sale o no sale? Dice, no, la ciencia sale. ¿No? Y dices, espera. Después hace plan B, plan C, plan A, plan de contingencia, tal, pero la ciencia sale. Y eso, por ejemplo, sí que yo creo que fueron unos años muy bonitos, fueron unos años muy duros, donde yo trabajaba de sol a sol, no menos que en la tesis, también te lo digo, porque en la tesis también trabajaba de sol a sol, con lo cual, una de las cosas muy buenas que tenemos los investigadores o la gente que hacemos la tesis, es que tenemos una capacidad de trabajo brutal, que luego llevada a la empresa, y una capacidad de sacrificio, y luego llevada a la empresa, esto es muy bueno. Entonces, eso fue lo que más me impactó, esa ciencia dirigida y en tiempos que yo me costó asimilar.
Háblanos de la Torres Quevedo.
Bueno, la Torres Quevedo, cuando empecé a trabajar, yo empecé a trabajar sin Torres Quevedo con un contrato, pero me dijeron, bueno, hay esa posibilidad y podemos pedir una Torres Quevedo. Y dije, pues perfecto, ¿no? Si a la empresa yo le cuesto menos y además a mí me da un currículum, pues me parece bien. Creo que una buena opción a la hora de incorporar doctores a empresa. Lo que pasa que es verdad que yo creo que cuando un doctor se incorpora a una empresa es porque hay una necesidad, fíjate. Es decir, luego puede haber esta ayuda que a la empresa le interesa, pero la necesidad yo creo que, o en nuestro caso, por ejemplo, nosotros hemos tenido a varias personas, porque nosotros en la primera época de Zurco creo que éramos 5 doctores los que trabajamos, y todos con Torres Quevedo, pero ya la necesidad de tener al doctor ya estaba creado.
Pilar, ¿y de qué te ha servido tu experiencia como investigadora para ser lo que eres hoy a nivel profesional?
Bueno, pues yo creo que en contra de lo que pensaba cuando terminé mi tesis de esto no va a servir para nada. Creo que me confundía. Creo que sirve para mucho. Primero sirve para tener las dos visiones, que esto es muy importante, ¿no? Sirve para saber qué es lo que en muchos casos no tienes que hacer, o cómo no quieres, o cómo no tienes que tratar a la gente. Sirve para crear un montón de actitudes, un montón de capacidades. Hay una serie, al final es como una carrera, ¿no? Tú dices, hay una serie de técnicas que hacen más o hacen menos en función de tu tesis. Eso no es lo importante. Lo importante es que te da la capacidad de poder hacer o llevar a cabo cualquier cosa que se te plantee, porque tienes que buscar bibliografía, tienes que entender las cosas, tienes que crear nuevas técnicas, tienes que crear nuevos protocolos, mejorarlo, todo eso. Creo que te da unas capacidades, unas actitudes brutales a la hora de poder ser aprovechable y poder poner todo tu conocimiento en la empresa privada o en la investigación, ¿no? Pero creo que si no hubiera sido por eso, hoy en día tampoco podría estar aquí.
Pilar, tú eres actualmente directora técnica en Proteus Biotech. Cuéntanos cuál fue el origen de esta empresa.
El origen de Proteos fue Zurco, ¿no? Es decir, Zurco, yo empecé trabajando en Zurco con este proyecto y al final lo que se crea son, empezamos a crear un laboratorio donde ya no solamente estoy yo, sino que hay un técnico, empezamos a generar muchas más enzimas, mucho más conocimiento, empezamos a demandar, la gente nos demanda servicios. Uh-huh. Para que le podamos hacer diferentes proyectos también de I+D, y hacemos proyectos de I+D a otras empresas, fundamentalmente. Y Zurco empieza a tener esa parte, el laboratorio, porque la otra parte era consultoría, ahora no, pero la otra parte era consultoría. Zurco Laboratorio, perdón, empieza a tener ya una dimensión bastante importante. Pero también empezamos a ver que llega la crisis y una empresa de biotecnología donde hay un laboratorio cuesta mucho dinero que no se puede mantener. Entonces, en ese sentido, lo que intentamos es, bueno, toda esa amalgama, ¿no?, de cosas que hayamos creado en el laboratorio, sacarla, crear una empresa nueva, una empresa de biotecnología, con el objetivo de poder, nuestro objetivo siempre es una empresa farma, pero el objetivo era poder ir poco a poco. Y sobre todo esas enzimas que habíamos creado y habíamos hecho para un proyecto europeo en concreto, que al final se acaba, poder ver cómo le dábamos salida y cómo creábamos un producto que tuviera una demanda en el mercado. Entonces, con ese objetivo y con ese fin, siempre haciendo pasos intermedios para llegar a ser un día Proteofarma y poder tener esas proteínas recombinantes como biosimilares, se crea Proteo. Y se crea Proteo, efectivamente, con el 50% de una empresa que es Moes, que es una empresa de química que está en Barcelona y que a su vez esta empresa pertenece a un grupo, el grupo PMC World, que es son inversores americanos.
Pilar, ¿cómo se empieza a crear una empresa siendo investigador? ¿Qué es lo que hace falta para saber cómo funciona el tema? Haber trabajado mucho tiempo antes en la empresa, formarte de forma particular con algún tipo de curso o algún tipo de máster. ¿En tu caso cómo lo hiciste?
Pues yo en mi caso lo hice así a lo vivo, ¿no? ¿No? No, mira, al final lo que sí hace falta es cambiar el chip. Uh-huh. Esto es muy importante. Hace falta que efectivamente que la empresa tiene sus propios ritmos, tiene sus propios objetivos. Creo que se puede investigar de una manera completamente diferente, pero también se puede investigar en empresa. Puede hacer cursos, puede hacer. Yo personalmente, pues tiene un conocimiento y en algunas cosas sí que al final me he formado, pero me he formado al final. Entonces, yo creo que lo más importante es que es entender que estás trabajando en empresa y que en empresa tiene unos objetivos, trabaja con unos tiempos, hay unas investigaciones que hay que hacer de manera mucho más dirigida, no puedes tirarte de si hay unos tiempos limitados porque el dinero es privado y entonces también es limitado. Y yo creo que lo único que tienes que hacer es cambiar el chip, porque la verdad es que puedes tener 500 cursos de formación, pero si la actitud no es buena, pues no te forma, te puedes tener 500 máster en empresa, pero no te servirán de nada.
Y cuando hablas de cambiar el chip, ¿a qué te refieres exactamente?
Pues mira, yo por ejemplo, y te cuento por ejemplo casos diarios que yo me encuentro, porque nosotros sí que en muchos momentos hemos tenido doctores y yo quiero para muchas cosas contratar doctores y a veces se me hace muy difícil. ¿Por qué? Porque el doctor llega con una idea de yo no me voy a manchar las manos, yo quiero mis técnicos, quiero dirigir mi propia investigación. Y dices tú, no, mira, tú te tienes que meter en el laboratorio y cuando empieces a generar un trabajo y tal, entonces yo ya te pongo técnico. Hay una cosa que, bueno, yo no me pida esto para mañana porque es que esto es ciencia y a lo mejor no sale. Dices, bueno, no, perdona. Esto es ciencia dirigida y tiene que salir. Hazme plan B, plan C o dime, no pasa nada si no sale. Pues a lo mejor no se puede hacer de esa manera, pero hay otra manera o buscan otras opciones. Ese chip tan investigador, tan de investigación, muchas veces tan básica, y sobre todo el doctor muchas veces viene dependiendo, ¿no? Pero viene como, no, perdona, yo tengo que pensar. Bueno, aquí hay una estrategia que la hace el equipo de dirección, ¿no? Y ya está pensada, aporta aporta las soluciones a los problemas que te vayas encontrando, pero entonces un poco en la, yo creo que un poco en la actitud, ¿no? Un poco el también qué quiere un doctor cuando se quiere incorporar a una empresa. Yo creo que esa es la pregunta, es decir, ¿qué quiere un doctor cuando se quiere incorporar a una empresa? Investigar, pues entonces vete a la universidad, que es donde está el conocimiento. ¿Quiere investigar y generar un generar proyectos o productos que a través de esa investigación lo puedan poner en el mercado y puedan darle un valor añadido? Entonces eso se hace de otra manera, que no es solamente la investigación. Hay otras muchas más herramientas que entran. Muy bien.
Pilar, ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido disfrutar en el mundo académico?
Pues mira, a mí mi trabajo actual me encanta. Me encanta trabajar en Proteo. Creo que es un trabajo muy bonito, enriquecedor, donde yo he podido ver desde una investigación muy básica que empezamos, cómo se hace una investigación desde lo más básico, desde clonar un gen hasta poner una línea de productos. Proteos tiene su propia línea de productos farmacéuticos, PDSerum, cosmecéutica, y son productos que tienen un alto valor añadido, que no existen en el mercado otros productos. Nosotros estamos en 32 países ahora. Hay muchas personas, hay un departamento comercial, ves un marketing, un departamento comercial, en fin, ves cómo la investigación, esa ciencia, se convierte en algo que la gente toca, utiliza, y lo más bonito es que esto es utilizado por los médicos cirujanos plásticos, dermatólogos, y ves cómo mejora la vida de la gente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a diferentes países a dar talleres para ver cómo se utiliza nuestro producto, para enseñar cómo funciona, a hospitales. La verdad es que creo que eso es una de las cosas más bonitas, el que la gente te diga, oye, tus productos me están mejorando la vida, de repente hay un quemado que no puede hablar, no puede respirar y puede respirar. Creo que eso es una de las cosas más bonitas, que no podría haber hecho, ¿no?, si no hubiera trabajado aquí, y eso es muy gratificante, y solamente por ver cómo la gente mejora su calidad de vida, ha merecido la pena y merece la pena todos los esfuerzos que hagamos.
Pilar, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la academia?
Bueno, pues yo creo yo consejo, la verdad es que no creo yo que deba yo dar muchos consejos, pero sí que creo que si hay algo que se quiere, hay que poner el medio, y el medio siempre está en que nosotros lo queramos, ¿no? En que busque la manera, en que contactes con gente. La gente siempre está disponible. O sea, hay muchas veces que da mucha vergüenza. Yo cómo voy a llamar, ¿no? Generalmente la gente siempre está disponible. La gente suele ser muy amable, te suele atender muy bien. Creo que las empresas sí que están ávidas de ese conocimiento, porque en realidad un doctor tiene un conocimiento brutal, tiene unas capacidades increíbles, tiene un bagaje y una capacidad de trabajo muy fuerte. El problema es que queremos trabajar en la empresa privada igual que en la universidad pública. Entonces, eso es lo que no puede ser. Pero yo creo que si la persona lo quiere y lo busca, en España hay muchas empresas fuera. También, ¿no? Nosotros, yo en mi caso, por ejemplo, estoy en Albacete, hay una empresa de tecnología en Albacete, fíjate, no estoy en Madrid, no estoy en Barcelona, no hay muchas opciones, pero es que hay empresas en Murcia, hay empresas en Alicante, hay empresas, y si estamos dispuestos a trabajar en la empresa privada cambiando el chip, pues encontraremos muchas opciones donde nos podremos desarrollar. Los primeros años siempre son duros, no esperemos, porque primero no conocemos la empresa ni la empresa nos conoce a nosotros, entonces los primeros años siempre son muy duros, pero creo que se puede realizar un trabajo, y que creo que sí que hay un hueco para los doctores en la empresa.
Doctora María Pilar de Castro, nos ha encantado conocer tus pasos caminando por la ciencia. Muchísimas gracias por haber participado en el programa.
A vosotros, muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer.
Gracias a ti.
Chao, buen día.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa se ha grabado en los estudios de Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández en colaboración con la Asociación de Científicos Retornados a España, CRE, y ha sido posible gracias a la colaboración de José Miguel Gracia, nuestro fantástico técnico de sonido, Nick Ladushkin, autor de nuestra sintonía, y Manolo Castellano, un servidor al micrófono. Os esperamos en el próximo programa para continuar juntos caminando por la ciencia.